Vamos a iniciar esta fase del seminario del encuentro de evaluadores y evaluadoras y me corresponde hacer referencia a la evaluación de la educación y el papel que ésta ha cumplido en el desarrollo de la evaluación como campo disciplinar. Primero que nada, quiero señalar que me referiré a la evaluación educativa en términos generales que se ha hecho en el contexto latinoamericano, algunos referentes en el contexto centroamericano, en el país. Luego haré referencia a la acreditación, a la cultura evaluativa y por último algunos alcances y desafíos. Bueno, en América Latina todos los países prácticamente cuentan con sistemas de medición del logro de los aprendizajes. Algunos con un avance mayor, otros con un avance medio y algunos con un avance incipiente, pero podríamos señalar que todos los países de América Latina cuentan con sistemas de medición del logro de los aprendizajes. Lo que varía son los propósitos. En algunos de ellos los propósitos son diagnósticos, en otros son sumativos. Los modelos que se utilizan son normativos y de criterios. Pueden ser aplicaciones censales y pueden ser aplicaciones muestrales también. Tenemos una variedad. También, de algún modo, se hace evaluación al desempeño docente. Quizás no con la rigurosidad que quisiéramos, técnicamente hablando, pero se hace. Por ejemplo, el país hace evaluación del desempeño. La Dirección General del Servicio Civil aplica un instrumento y da algún criterio que las oficinas gubernamentales solicitan y quienes estén en ese régimen de servicio civil deben ser evaluados. También se evalúan los directores de las instituciones educativas y en general no existe evaluación institucional. Algunos países son más rigurosos en esto y hay modelos del desempeño docente administrativo, pero en la región centroamericana podríamos señalar que esta es la condición y también en algunos países latinoamericanos. Chile demuestra más práctica evaluativa en este sentido. En la región latinoamericana también ha incursionado en las pruebas internacionales y aquí he puesto algunos ejemplos. Desde el 94, por ejemplo, hay evaluación en Canadá, organismos canadienses, el EPS, que es muy famoso para nosotros, muy conocido. En este programa del IALS, es para lectura, para prosa, documentación, un país lo hizo, desde el 98 se ha dejado de aplicar. Después, también hay otras pruebas de lectura, alfabetización numérica, razonamiento lógico y trabajo en equipo desde el 2002, que se ha dejado de aplicar también, y esta prueba la utilizaron Argentina, Bolivia y Costa Rica en un momento. Bueno, nosotros como país, las pruebas de PISA se ha incorporado el país a partir del 2008 en el programa de capacitación para aplicar las pruebas PISA y TIMSS. Primero se aplicará la prueba PISA y ya el Ministerio de Educación Pública tiene un equipo que está capacitándose y formándose en la aplicación de la prueba. Es la más consistente, se aplica cada 3 años y varía el tema también cada 3 años. En el año 2008 esta decisión la tomó el Consejo Superior de Educación, no fue una decisión fácil porque el país debe prepararse y es costosa también. La prueba IELTS se ha aplicado aquí en el país con muy buenos resultados, según nos han comunicado los departamentos encargados del Ministerio de Educación, y es una prueba de la UNESCO. Es el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Educación. Hay otras pruebas, como ya señalé, la PIRS, que es también más conocida en el Cono Sur, y la prueba TIMSS, que mide aprendizaje en ciencias y en matemáticas. Cada 4 años se aplica la prueba, también el país ya decidió participar y eso requiere aún más capacitación quizá que PISA, que está más divulgada y que tienen más resultados y que hay más ya instancias establecidas para la capacitación. Bueno, había otra prueba de educación física, que, perdón, de educación cívica, que se aplicó en Colombia y Chile. Y con este cuadro lo que yo quiero señalar es que la región ha incursionado ya en las pruebas internacionales. La siguiente lámina nos muestra, por otro lado, las agencias nacionales de acreditación. Cada país de Centroamérica cuenta prácticamente con una agencia de acreditación. El CDA de El Salvador, cuyo ámbito es la evaluación de instituciones, el SINAE de Costa Rica, para todos ustedes costarricenses, la agencia más conocida. También Supricori es una agencia que reúne las universidades privadas, el CONEUPA de Panamá, que evalúa, acredita instituciones y programas, y el CNEA de Nicaragua. De todas estas agencias de estos países, la única acreditada en un segundo nivel es el SINAES. Las otras agencias todavía no han logrado acreditarse en lo que nosotros llamamos, son agencias de primer piso, pero deben acreditarse en agencias de segundo piso. Es decir, que estas agencias evaluadoras deben ser evaluadas también. Bueno, hay agencias regionales de acreditación, la UPRICA, que en Nicaragua, que también trabaja a nivel de grado y se ha concebido para evaluar instituciones y programas. ACESAR es una agencia que está en Guatemala con mucho éxito en los programas agroalimentarios, forestales y afines. Evalúa grado y posgrado. La ACAI de Panamá, que es especializada en arquitectura e ingeniería, y la ACAP, que es la Agencia Centroamericana de Acreditación de los Posgrados, con un avance ya más establecida, con programas por evaluar. Cada una de estas agencias, para ser acreditadas en un segundo nivel, debe de haber acreditado por lo menos 3 programas. Estas agencias, como señalé anteriormente, deben responder también a evaluaciones, es decir, ellas que acrediten deben ser acreditadas también para ver qué le falta al programa, para ver cuál ha sido el grado de avance y para ver en realidad cómo la están viendo externamente, cómo las están viendo externamente. Bueno, en cuanto a las carreras acreditadas en el país, el SINAES ha alcanzado cerca de 50 acreditaciones, yo creo que son un poquito más, este dato es ahorita muy reciente, y la Universidad de Costa Rica tiene 16 carreras acreditadas, le sigue la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, y como ustedes podrán ver, otras universidades, también 12 carreras se han reacreditado recientemente. En la Universidad de Costa Rica se acreditó la carrera de odontología, enfermería está en proceso, microbiología está acreditada, farmacia está acreditada, el área de ciencias de la salud en general ha pasado por el proceso de acreditación y reacreditación. Yo creo que es un dato importante también. Y nosotros podríamos pensar hasta aquí que ha sido un campo, el de la acreditación, un área de la evaluación de la educación fortalecida y ya muy establecida. Yo creo que ahora nos falta ver la calidad de toda esta acreditación que se está realizando, que se está llevando a cabo. O sea, se masificó, digámoslo así, entre comillas, y ahora requerimos ver qué está sucediendo. Bueno, en cuanto al programa de posgrado en evaluación educativa, nosotros estamos cumpliendo ahorita con la 6ta promoción. Hay 71 graduados, 17 concluyen el plan de estudios ahorita en el 2009 y todavía tenemos 4 estudiantes pendientes sobre los que estamos trabajando y esperamos tenerlos graduados ya en el mes de agosto. Estos graduados trabajan las áreas de formación de la maestría, como es lógico en un programa de posgrado, pues el énfasis es en investigación, en medición y evaluación educativa y en evaluación curricular. Diríamos que esos son los tres ejes que tiene el programa de posgrado y se desempeñan en nuestros graduados en educación formal, en la educación no formal, en acreditación, en docencia universitaria y participan de evaluaciones variadas en organismos internacionales, organismos nacionales, entre otros. Nosotros permanentemente la maestría hace evaluaciones por una sencilla razón: los organismos y las instituciones creen cuánto media una universidad. Entonces, mucha de la acreditación, hay confianza y hay credibilidad si está la universidad de por medio. Y en estas evaluaciones participan nuestros graduados. Bueno, yo creo que todos estamos conscientes. Aquí en las gavetas hay cosas. Se va el sonido.
Y si no lo voy a... Tienen que ir y poner a eso, sí. Alguien un poquito porque...
Vamos
a ver. A ver, si no voy a tener los...
Que llevar entrenamiento. Bueno, yo creo que todos estamos conscientes en esta cultura evaluativa que hemos pasado de una evaluación sencilla a una complejización de la evaluación. Hablamos de autoevaluación cualitativa, todos los procesos de acreditación y toda la tendencia ahorita en los ministerios de educación para que los centros educativos cumplan con procesos de autoevaluación. Hablamos de evaluación con parámetros definidos, de evaluación interna, externa, de evaluación por competencias. También esta tendencia muy popularizada en Europa, Canadá y en algunos países de América Latina. Ustedes recordarán el proyecto Tuning de la Unión Europea, que trascendió a otros continentes, a Asia, América Latina y... lo que se han definido son competencias genéricas y específicas en diferentes áreas del saber. También el proyecto 6x4 que se ha puesto, que ha trabajado principalmente en América Latina y en Europa también. Las competencias se definen para diferentes campos del saber y los documentos circulan y están disponibles en las páginas web de ambos proyectos. Bueno, también la evaluación para la acreditación de profesores, instituciones, carreras, las evaluaciones internacionales que ya hemos señalado y muchos sistemas de evaluación computarizado. Es decir, se ha ido diversificando el campo. Hablamos con frecuencia de lo que es la cultura evaluadora y nosotros decimos sí, es que no hay cultura evaluadora. ¿Qué hacemos para que haya cultura evaluadora? ¿Cuándo hay cultura evaluadora? Bueno, hay cultura evaluadora cuando practicamos esa cultura. Cuando exploramos asuntos complejos y nodales que trascienden los temas y objetivos de un programa o proyecto que se evalúa. El doctor Kushner fue muy claro en esto, porque la evaluación se hace, pero nuestra posición, nuestra actitud es prospectiva. Hay que trascender el programa una vez que lo hemos evaluado. ¿Qué queda? ¿Qué hay que hacer? Nuestra visión debe ser siempre a futuro. Practicamos la cultura evaluadora cuando disponemos de teorías y metodologías que nos permiten desconstruir procesos a la vez que articular diversos discursos. Cuando aplicamos enfoques no tradicionales, también ayer se señaló por parte de Kemli Camacho cómo han utilizado la evaluación en las tecnologías de la información y la comunicación. Hacemos cultura en evaluación cuando elaboramos constructos temporales considerando lo cultural y lo contingente. Con frecuencia llegamos a hacer una evaluación, ahorita recuerdo la última que hicimos, o la penúltima, donde debíamos hacer dos grupos focales de personas importantes, pero ellos no quisieron venir a los grupos focales, o sea, dos grupos focales se convirtieron en 24 entrevistas individuales, porque teníamos el compromiso de producir la información y eso sobre la marcha se atienden esas temporalidades y esas contingencias. Para citar tan solo un ejemplo, pero con frecuencia hay que enfrentar contingencias, hay que enfrentar emergencias. Eso no va en detrimento de la calidad de la información que se produce, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Bueno, también practicamos la cultura evaluadora cuando consideramos aspectos culturales, políticos y económicos. Esto no lo podemos obviar bajo ninguna circunstancia y no somos evaluadores neutros, evaluadoras y evaluadoras con posiciones neutras. Esto también se ha discutido por parte de los expositores anteriores. Hacemos cultura evaluadora cuando abordamos lo metodológico como una posibilidad y no como un fin. Aquí a veces caemos en la trampa de las técnicas y estamos muy apurados por usar muy buenas técnicas y estamos apurados por ciertos enfoques, y lo metodológico es un medio, no es un fin. La evaluación no puede abandonar la teoría. Bueno, hacemos cultura evaluadora cuando reconocemos la utilidad social de las evaluaciones y aplicamos los principios de sana práctica. Los principios de sana práctica, yo aquí quisiera tomar la noción de éticas aplicadas de Adela Cortina, porque las sociedades, no hay una sola voz autorizada, no existe una sola voz autorizada. Nosotros normalmente nos enfrentamos a sociedades moralmente pluralistas. No hay una sola dimensión de valores, no son valores éticos. Y como señala Adela en un ejemplo, pues si estamos en una sinagoga, los que están en la sinagoga están practicando ciertos valores, ciertos principios, pero los que estamos fuera de la puerta de la sinagoga estamos aplicando otros principios, otros valores, y estamos compartiendo el mismo territorio. Es decir, que no, las realidades sociales son cambiantes y se necesitan respuestas multidisciplinarias. Bueno, y otra frase de Adela Cortina es que las éticas aplicadas se aprenden en la arena del circo, no en las gradas académicas. Es decir, que nosotros tenemos que trabajar con estas éticas aplicadas y no con códigos que son, por lo general, a veces cuando están muy escritos, muy conocidos, muy unilaterales. Y quisiera recordar aquí a Kant también, porque el cumplimiento de un contrato social no puede estar solo en manos del soberano, tiene que estar también en manos de la voz de la conciencia. Y la voz de la conciencia nos recuerda que todos podrían querer algo, y esa voz de la conciencia está en los grupos que no necesariamente son los profesionales ni los ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, yo quisiera llegar aquí a algunos desafíos que nos presenta la evaluación, y yo creo que los posgrados podemos contribuir, o estamos contribuyendo enormemente en esto, y quizás no haya mucha divulgación de lo que hacemos, no socializamos mucho la información porque nos quedamos en otros trabajos, nos enredamos en otras tramas y no logramos divulgar lo que se produce. El campo disciplinar hay que fortalecerlo desde las teorías, no desde las metodologías. Y hay mucha producción, hay bastante producción en evaluación. Después no podemos olvidar abordar la evaluación en su carácter investigativo. Toda buena evaluación, acuérdense ustedes de la máxima, es una investigación. pues no podemos obviar su carácter investigativo. Y después, hay que trabajar para que los gobiernos se comprometan con el fortalecimiento y desarrollo del campo. Yo creo que no podemos abandonar esa tarea, a veces ingrata, a veces queremos convencer de algo y no podemos, pero no podemos abandonar la idea tampoco. Ahora tenemos que asegurar la calidad y la equidad en la educación. Y ustedes dirán, bueno, parece una frase muy corriente que oímos a cada rato, pero yo creo que sí hay que decir, bueno, ¿cómo? Bueno, con los impactos significativos en el mejoramiento de la educación, diferenciando las decisiones técnicas de las políticas, aunque en algún momento estén articuladas, porque lo que a veces es políticamente correcto, técnicamente no es correcto. Entonces yo creo que tenemos que tener ahí conciencia de esa diferenciación cuando a veces políticamente nos impulsan a que hagamos ciertas cosas que nosotros sabemos que no podemos y no debemos hacer. Garantizando también la participación de diferentes actores y actoras en el proceso, no solo quienes solicitan la evaluación, sino todas aquellas niveles, personas, grupos que se vinculan de algún modo con el objeto de evaluación. Y yo diría que en el caso de la educación, contando con instancias independientes que diseñen y ejecuten la evaluación del currículum y el sistema educativo. En esto, diferentes países han tomado decisiones. Ahorita recuerdo, por ejemplo, España, que en un momento los sistemas de medición de la educación estaban en un ministerio, pero quedan en el ministerio, pero tienen autonomía para las decisiones. O sea, podríamos pensar que en el país el mismo Ministerio de Educación hace las evaluaciones. Y nosotros hemos recomendado en reiteradas ocasiones que eso debe salir del ministerio. El ente debe ser gubernamental, pero debe salir del ministerio débil. No puede estar dentro del mismo ministerio. Otro desafío es la focalización de acciones en los centros educativos. Y yo creo que muy importante es la convergencia de los sistemas de evaluación por medio de redes, que a veces son incipientes también, o son vulnerables, o son débiles, no las sostenemos, sino que quedamos en las buenas intenciones de las redes y ahí van quedando. Es la única manera de socializar toda la producción académica y toda la producción en el campo de la evaluación. Podríamos tener también estándares o criterios comunes, reconocernos mutuamente en la región centroamericana y en la subregión centroamericana y en la región latinoamericana, contar con esos espacios regionales y socializar las publicaciones y preocuparnos por tener publicaciones, porque cuando se ven los excelentes trabajos de los estudiantes de posgrado y las evaluaciones que se hacen y no se socializan, entonces estamos guardando ese conocimiento y esos saberes que se producen. Otro desafío que tenemos es que, como señalé al principio, las evaluaciones tienen credibilidad en el momento que se articulan a las instituciones de educación superior. Y esas alianzas con las universidades son siempre, por lo general, yo diría que en el caso, en mi experiencia particular, desde 1994 que estoy en esto, es que han sido siempre muy positivas. Entonces, por eso me atrevo a recomendar las alianzas con las universidades para cualquiera de las evaluaciones, programas o proyectos que se ejecuten. Entonces, para concluir, yo diría que en la evaluación y en la región centroamericana y en el país también, partiendo de la experiencia del país, hemos tenido una fase de enunciación de la evaluación, hemos trabajado las teorías, hemos trabajado la formación de recursos. Después estamos ante una fase de la expansión. Hay acreditación, hay sistemas de medición, no se acreditan solo carreras, también se acreditan hospitales, y Marta va a hacer referencia a esto, se acreditan carreras de medicina, pero yo creo que ya debemos entrar a una fase de garantía de la calidad de la evaluación que se practica. Las láminas que yo mostré nos dice, tenemos agencias, tenemos prácticas, tenemos posgrados, tenemos profesionales, pero hay que garantizar esa calidad de la evaluación que se está poniendo en práctica. Ahora, yo quisiera que nos preguntáramos si realmente mejoramos la evaluación. Mejoramos, si la evaluación mejora realmente la educación, como nosotros quisiéramos. Si realmente la evaluación mejora la salud, como nosotros quisiéramos. Si mejora los hospitales, como nosotros quisiéramos. Si mejora los centros de atención, los EBAIS, los equipos de atención, los centros de atención generalizada en salud, como nosotros quisiéramos. Realmente estamos teniendo las evidencias de que la evaluación está mejorando servicios, programas, proyectos. Y termino señalando que la evaluación siempre añade valor a los procesos, sean estos educativos, sean estos de salud, siempre la evaluación va a añadir valor a cualquier proceso social. Bueno, con esto termino y después continuaremos con las preguntas. Marta hará su exposición y tendremos en algún momento intervenciones conjuntamente.